Doctor, buenas noches. No
Sí,
sé si
buenas noches.
pueda comentar algo rápidamente.
Sí.
Resulta que llegó a mis manos una lectura del libro 16, de agosto 3 de 1923. Justo como estamos más o menos en a esa altura, no sé si usted no las pudiera explicar, es muy breve, si gusta la leo.
Es
Se
la
titula
16, ¿qué?
1611 de agosto 3 de 1923. Y el título es Jesús se hace pequeño en Luisa para mirar el mundo a través de ella.
¿No?
Y dice,
¿De qué fecha es, perdón?
agosto 3 de 1923. Sí, dice, encontrándome fuera de mí misma, mi dulce Jesús me hacía ver todo el mundo detrás de mis espaldas, y Jesús delante de mí se hacía pequeño para ver a través de mi pobre persona a todas las otras criaturas. Me parecía como si yo fuera un vidrio y Jesús quería mirar solamente a través de mi vidrio. Y yo le he dicho, amor mío, ¿por qué te haces tan pequeño como si no quisieras mirar a nuestros amados hermanos? Y luego él dice, hija mía, si no los mirase a través de ti, no podría verlos, porque son tantas las ofensas que me hacen que los miraría con el ojo de la justicia para castigarlos. En cambio, mirándolos a través de ti, los miro con el ojo de la misericordia. Y como te he puesto entre ellos y yo, muchas veces estás obligada a sufrir las penas que ellas merecen. En cambio, si en vez de empequeñecerme, me engrandeciera, y mirándolos fuera de tu vidrio, las penas caerían sobre de ellos. Y mientras esto decía, parecía que de vez en cuando los miraba fuera de mi cerco. Y sucedían terremotos y terribles huracanes, pero tan fuertes que varias ciudades quedaban casi destruidas. Y Jesús, todo bondad, me decía, ¿has visto lo que significa mirar fuera de tu pequeña humanidad? Por eso ánimo y paciencia. Yo y tú debemos soportar el mundo. Y mientras esto decía, yo quedaba golpeada por varias penas. Sea todo para gloria de Dios. Ahí termina la lectura.
Parece, ¿cuál es la?
Bueno, si nos pudiera
Mire,
usted como hacer la explicación que siempre da de todas las lecturas.
esta es la 16:11, 12, perdón, ¿de acuerdo?
Okay.
16:12. Sí, porque no la encontraba y es una que faltó, la única lectura que había faltado, pero ya la tenemos. Entonces, ¿cuál es la duda?
Ah, bueno, más que duda es si, como nos pudiera usted ampliar, como de costumbre nos hace con estas lecturas, dado que está, digamos, no estaba, integrada. Y vamos ahorita en la 17, me parece. Entonces, si solamente nos pudiera dar como su punto de vista, ¿no? De esta lectura concreta.
Bueno, eso es Luisa en papel de víctima y que a través de ella, o sea, a través de lo que ella sufre, de lo que ella rehace por todas las criaturas, a Jesús le mitiga todo lo que las criaturas hacen. Creo que no hay mucho, mucho problema. Y lo que dice es que si en vez de empequeñecerse para poder ver a través de Luisa, se engrandeciera, o sea, los tendría que ver, pero fuera de ella. Y entonces no habría un alma víctima, no habría alguien que sufriera por ellos, y entonces la justicia se descargaría sobre la criatura, sobre las criaturas. O sea, no sé qué más podríamos decir de esto, ¿no? O sea,
De alguna
no.
manera, sí podría ser un poco actual, ¿no? Por todo lo que se está viviendo en la humanidad.
Pues sí.
Decir que Luisa está haciendo, sí, continúa el papel de víctima, ¿no?
No, pero lo continúa a través de usted, si usted se presta. O sea, Jesús veía en Luisa y Luisa correspondía, Luisa intercedía en el tiempo. Ahora, Luisa en el cielo ya no tiene esa misión. Ahora en el cielo simplemente comparte con Jesús todo, pero ya no se interpone. No sé si me explico. Si Jesús, víctima perfecta por toda la humanidad, se estuviera interponiendo ahorita entre la justicia y nosotros, las cosas marcharían mucho mejor. Pero una vez llegando al cielo, o sea, ahora ya nada más está esperando que haya más almas que se ofrezcan como víctimas para sufrir. Y eso nos lo da a entender en varias lecturas, o sea, nos va diciendo que es necesario que haya sufrimiento, que haya ofrecimiento de vida para poder ir rehaciendo lo que el hombre le está dando muerte. Y ese es el punto principal, ¿de acuerdo? Entonces, hay otra lectura, a ver si aquí lo podemos entender mejor. Un día Jesús le dice que la creación está muda, que ya no le da la gloria que debería darle. Y entonces Luisa le dice, oye, pero es que está tu mamá, o sea, estás tú mismo, que tu mamá te daba la gloria completa hacia la divinidad por todo lo que ha creado. Y entonces Jesús le dice, bueno, sí, mientras estuvo mi mamá en la tierra, su voz, sus actos intercedían y pagaban por todo lo que la humanidad no hizo. Pero ahora, estando ya en el cielo, ya todo en el cielo ya es mío. Y por lo tanto, ya de la tierra ya no parte esa gloria que debería de partir. Dice, ahora te toca a ti. Entonces, lo mismo es en este sentido. Lo que hizo María en su tiempo, lo que hizo Jesús en su tiempo, alcanzó a toda la humanidad, sí, pero en su tiempo. Y ahí queda, pero no hay quien continúe. Y entonces hay una lectura que se titula ¿Por qué se debe seguir sufriendo? Porque la criatura sigue dándole muerte a la vida divina. Y para rehacer eso se requieren almas víctimas que den muerte a la voluntad humana para poderle dar vida a la vida divina. Okay. ¿De acuerdo?
Gracias, doctor.
Yo creo que no le quedó, ¿verdad?
Bueno, es que en alguna ocasión recuerdo haber escuchado que en Jesús, bueno, en una de las sesiones, no sé si fue de diálogos divinos, o que se mencionaba que Jesús en la Eucaristía podía todavía seguir haciendo ese papel de alma víctima.
Se lo voy a leer para que no le quede duda. No.
28.1, párrafo 5.
El párrafo 5.
Okay,
fíjate, ya. Alfonso, a ver si se entiende el por qué pasa esto de que se debe seguir haciendo, ¿de acuerdo?
Ok, bueno, ok, 28.1, párrafo 5. Hija mía, el hombre con sustraerse de mi divina voluntad dio muerte a los bienes que mi querer divino habría hecho surgir en él si no hubiese sido rechazado. En cuanto él salió, en ese instante moría el acto continuo de la vida divina en el hombre. Moría la santidad que siempre crece, la luz que siempre surge, la belleza que jamás se detiene para siempre embellecer, el amor incansable que jamás dice basta, que siempre, siempre quiere dar. Mucho más que rechazando a mi divina voluntad, moría el orden, el aire, el alimento que debía nutrirlo continuamente. Mira entonces cuántos bienes divinos hizo morir en sí mismo el hombre al sustraerse de mi divina voluntad. Ahora, ¿Dónde ha estado la muerte del
¿Dónde
bien?
ha estado?
Ahora, ¿dónde ha estado la muerte del bien? Se requiere el sacrificio de la vida para hacer resurgir el bien destruido. He aquí porque justa y sabiamente, cuando he querido renovar el mundo y dar un bien a las criaturas, he pedido el sacrificio de vida, como pedí el sacrificio a Abraham, que me sacrificara a su único hijo, como en efecto lo hizo, pero impedido por mí se detuvo, y en aquel sacrificio que le costaba a Abraham más que su propia vida, resurgía la nueva generación, donde debía descender el divino libertador y redentor, que debía hacer resurgir el bien muerto en la criatura. Con el andar del tiempo, permití el sacrificio de Jacob, con el gran dolor de la muerte de su amado hijo José. Y si bien no murió, pero para él fue como si en realidad hubiese muerto. Era la nueva llamada al celestial libertador la que resurgía en aquel sacrificio, que llamaba a hacer resurgir el bien perdido. Además de esto, yo mismo al venir a la tierra quise morir, pero con el sacrificio de mi muerte llamaba al resurgimiento de tantas vidas y el bien que la criatura había hecho morir. Y quise resucitar para confirmar la vida del bien y la resurrección a la familia humana. ¡Qué gran delito es hacer morir el bien, tanto que se requiere el sacrificio de otras vidas para hacerlo resurgir! Ahora, con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte, no reinando mi divina voluntad, no todo el bien ha resurgido en la criatura. Ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere.
A ver, espérame tantito. Creo que esto es, necesitamos repasarlo. Con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte, no reinando mi divina voluntad, no todo el bien ha resurgido en la criatura. O sea, él lo hizo todo, pero no se lo puede dar, no se lo puede imponer al hombre. Por lo tanto, el hombre sigue dándole muerte al bien, a pesar de todo lo que Jesús hizo. Y estamos hablando del punto culminante de la redención, o sea, él que es el que tenía, el que hizo todo, pero a pesar de eso continúa la muerte del bien. A ver, síguele.
Ok, bueno, ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere.
Ella es la divina voluntad.
Ajá, ella es divina. El bien sufre intermitencia. Ahora surge, ahora muere. Y mi fiat queda con el dolor continuo de no poder hacer surgir todo el bien que quiere en la criatura. Es por esto por lo que me quedé sacramentado en la pequeña hostia. Partí para el cielo, pero al mismo tiempo me quedé en la tierra, en medio de las criaturas, para nacer, vivir y morir, si bien místicamente, para hacer resurgir todo el bien en ellas, que el hombre rechazó con sustraerse de mi divina voluntad. Y mi sacrificio... Y a mi sacrificio, hice unido el sacrificio de tu vida, para hacer resurgir su reino en medio de las generaciones humanas. Y desde cada tabernáculo estoy como espiando para hacer obra completa, redención y fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra, contentándome con sacrificarme y morir en cada hostia para hacer resurgir el sol de mi fiat divino, la nueva era y su pleno triunfo. Yo al partir de la tierra dije, voy al cielo y quedo sobre la tierra en el sacramento. Estaré contento de estar siglos. Sé que me costará mucho, Ultrajes inauditos no me faltarán, quizá más que mi misma pasión, pero me armaré de paciencia divina y desde la pequeña hostia haré obra cumplida, haré reinar mi querer en los corazones y continuaré estando en medio de ellos para gozarme los frutos de los tantos sacrificios que he sufrido. Por eso, únete junto conmigo al sacrificio por una causa tan santa y por el justo triunfo de que mi voluntad reine y domine.
O sea, lo que él desea son almas, ¿sí? Lo que él desea es ese reino que se perdió y solamente se va a recuperar a través de recuperar a las almas. Pero estas almas, con todo y lo que él hizo, no está completo. La criatura sigue dándole muerte a todo el bien. Y ahora pide el sacrificio de Luisa. Y cuando dice Luisa, está diciendo de todos aquellos que van a vivir en la divina voluntad. Porque todos nosotros estamos unidos al eslabón de Luisa. No somos más eslabones, sino somos unidos en el eslabón de Luisa. Por eso es que ahora nos pide también a nosotros este sacrificio para reparar la muerte que todas las criaturas le están dando al bien. Y eso es continuo, continuo, aparte de su muerte mística que está sufriendo en la hostia. O sea, pero es necesario seguir sufriendo, ¿sí?
Doctor, ¿y esta lectura que no podría, por ejemplo, presentarse en el programa de YouTube que, donde se lee el libro de Cielo?
Cuando lleguemos, bueno, ya se llegó el libro 28, de ahí debe estar.
Ah, no, me refería a la anterior donde habla del cristal o del vidrio de Luisa.
Ya lo pasamos. Era una lectura que se nos escapó en la traducción. Y alguien nos escribió algún día para decirnos que se había omitido esa. Es una lectura que ya se incorporó en las nuevas ediciones, ya está. O sea, si lo vemos así, yo le diría lo siguiente. No sé exactamente cuál sea el impacto que causó en usted, pero es una lectura que se ha repetido continuamente. Luisa es una pararrayos. Luisa es a través de quien Jesús ve a toda la familia humana, igual que el Padre veía a la familia humana a través de Jesús, que es el alma víctima, y que si no estuviera esa alma víctima como una lente de mitigar el dolor y las culpas de las criaturas, el mundo estaría sufriendo flagelos increíblemente más fuertes, más seguidos, o incluso la destrucción. Es una lectura que se repite y se repite y se repite y se repite. Quizá aquí lo que llame la atención sea el vidrio. Pero bueno, en realidad no creo que sea así tan, como diríamos, tan esencial, ¿no? Pero podemos meterla, no hay problema.
Sí, sobre todo porque recuerdo que en alguna lectura, Jesús como que le pedía a Luisa, no omitas nada, ¿no? Todas las verdades que yo te doy a conocer llevan un gran bien, una mucha luz a las criaturas, y todo debe darse. Entonces, de alguna manera, pues, como para tenerla ahí también.
Sí, así es, vamos a tomarlo en cuenta, claro.
Gracias.
A ver, ¿algún comentario?
Pues, doctor, entonces, si lo unimos esa lectura con esta que acaba de decir del 28.1, o sea, lo importante de cada uno de nosotros es el que haya siempre un alma víctima, un alma que esté sufriendo por los demás, para ser precisamente la que medie entre la humanidad y la divina voluntad. ¿Sería así?
Uh-huh. Sí, y Jesús dice que si en el transcurso de los siglos hubiera faltado por 15 minutos un alma víctima, hubiera destruido toda la familia humana. O sea, nosotros conocemos las grandes, las muy notorias, pero hay multitudes de almas que se han ofrecido, que han estado totalmente entregadas, sobre todo al sufrimiento, para que no haya tantos castigos, ¿no?
Sí, gracias.
Rosy, tienes que activar tu micrófono.
Aquí donde dice que se sirven de la ley, de los mismos sacramentos para pecar más y precipitarse en el infierno, es porque se obstinarían en la culpa y al momento de la pesca no los haría pues liberarse de estos pecados, y por eso habla de precipitación al infierno.
Si te sirves de la Eucaristía para profanarla, te sirves de la Eucaristía y recibiéndola indignamente, recibiéndola en pecado, te sirves de la Eucaristía para llevarla a actos totalmente contrarios, ¿sí? Te sirves del sacramento de la confesión como burla, o sea, pecas ahorita, te confiesas y luego vuelves a pecar, y cuando pecas dices, bueno, al fin me confieso mañana o me confieso al rato. Eso es una burla que estamos haciendo de los sacramentos, ¿no? O sea, yo creo que se entiende. El sacramento del bautismo, estamos haciendo burla de él cuando queremos renunciar a nuestra filiación a la iglesia, cuando pedimos que se renuncie, que se borre nuestro nombre de los registros de la iglesia. O sea, podemos hacer burla y usarlos para mal. ¿De acuerdo? La divina voluntad no la puedes usar así. La ley también la usas para lo mismo. Por eso Jesús dice que con todo y todo, con todo y la ley, con todo y los sacramentos, esa misma ley o esos mismos sacramentos te pueden conducir a la condenación. Cuando San Pablo dice, la ley no me justifica, sino me vuelve reo de pecado, es exactamente eso. Ahora la ley, gracias a la ley, ya sé lo que es pecado. Quizá antes podría disculparme y decir, eso no lo sabía. Pero ahora ya lo sabes. Entonces, ya no hay justificación